Bueno, gracias. Disculpe que me quede sentado, pero la vejez pesa y ando con una lumbalgia. No, muy breve, porque además dentro de 3 minutos tendría que estar en otro lado, así que voy a pedir muchas miles disculpas, pero no quería dejar de participar, por lo menos simbólicamente, en esta actividad. Ustedes saben que este programa es bastante anterior al proceso de discusión de un plan estratégico en materia de desarrollo productivo industrial, pero ya que hay oportunidad, otro tipo de instancias, cae como anillo al dedo a la visión estratégica de desarrollo productivo industrial y de servicios que hemos trabajado en su elaboración. Y cae por muchos sentidos, porque bueno, primero se basa en el desarrollo del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que nosotros hemos conceptualizado en muchos aspectos como eje fundamental de ese desarrollo, de esa concepción de desarrollo de país productivo, tanto por su capacidad de adaptar tecnología, de incorporar tecnología, de adaptabilidad al cambio, capacidad de innovación, como por el hecho de ser redistribuidoras de la riqueza, que es parte de una visión global que tiene el plan estratégico del gobierno, porque además genera el aprovechamiento de sinergias, cosa que creo que el país es un proceso que nos ha costado desarrollar, la capacidad de formar redes, de potenciar las actividades de las diferentes empresas, de generar acumulación de conocimientos, redes de compra, redes de venta, redes de comercialización, todo lo que hace a trabajar conjuntamente desarrollando capacidades y potencialidades en un marco de competitividad cada vez más difícil en el mundo, que implica aprovechar todas las oportunidades que tenemos para generar ventajas competitivas, porque implica apoyar justamente en lo que es inclusión tecnológica, tanto blanda como dura, o sea, tanto de lo que es tecnología pura como lo que es capacidad de gestión y de formación de redes comerciales, que también es desarrollo tecnológico, a las empresas, que es un tema fundamental, porque el plan estratégico, en definitiva, tiene como uno de sus eslabones la formación del crecimiento de la masa crítica de uruguayos con habilidades y conocimiento de hacer cosas diferentes, con capacidad innovadora, dando los marcos que den la mayor estabilidad para desarrollar justamente esa capacidad innovadora y de manejo de riesgo. Y porque en definitiva, por todo lo que decimos, este programa lo que apunta es justamente a desarrollar valor, agregar valor y desarrollo tecnológico, que bueno, en definitiva son los ejes vertebradores de la política, junto con justamente que esa riqueza que tengamos capacidad de generar los uruguayos, logremos redistribuirla con la mayor justicia posible. Por lo tanto, para nosotros, este proceso, que implica aparte un proceso de profundización del trabajo, con métodos de trabajo, con métodos de evaluación, dejar, yo siempre digo, los uruguayos tenemos que acostumbrarnos a trabajar en base a la excelencia, siempre digo, la eficacia o la eficiencia no es derecha ni izquierda, la única forma de hacer las cosas bien y lograr un lugar en el mundo como uruguayos. Por lo tanto, cuando vemos estos procesos que tienen este tipo de análisis intermedio en donde uno evalúa lo que está haciendo para reconocer errores, apoyarnos en las fortalezas y en definitiva digamos que trazar los planes y los objetivos y la mejor forma de alcanzar los objetivos hacia el futuro, uno por todo lo que dijimos cree son este tipo de programas que en realidad hacen avanzar al país. No se apagaron la luz. Ya me callo. Así que no queríamos, por lo que decíamos, dejar de estar. Hemos buscado estar en todas y cada una de las instancias de este programa, que insisto, nació en la iniciativa del apoyo europeo, con la coordinación del mismo, mucho antes de que ni siquiera este gobierno estuviera y de que empezáramos a hablar de un plan estratégico de mediano y largo plazo en materia de desarrollo industrial y de servicios, pero creemos que sin duda es un aporte sustancial en este largo proceso de aprendizaje, que va a tener muchos errores, pero en definitiva lo que tiene que entender es saber que cada día tenemos que ser mejores y hacer las cosas en base a la excelencia. Por lo tanto, lo de principio, no queríamos, por más que nos vamos a ir apenas dejemos de hablar, no queríamos estar presente, lo felicitáramos porque esto es un esfuerzo colectivo que lleva tiempo, en muchos casos implica vencer procesos culturales o tendencias históricas que a veces de individualismo o no entender cómo a través de la suma de sinergias es posible ganar el famoso win-win o gana-gana, así que creo que el esfuerzo vale, aprender de los errores y bueno, y apoyarnos en las fortalezas. Muchas gracias.
Bueno, invitamos entonces a Esteban a también a que diga unas palabras.
Buenos días a todos ustedes, amigas y amigos. Para mí es un placer estar aquí, sobre todo ver la respuesta de las empresas, del sector académico, de lo que es el tejido productivo de este país en todas sus gamas y colores, para presentar un documento que se ubica dentro de uno de los emprendimientos, yo creo, más interesantes y con mayor potencial que estamos promoviendo a través del proyecto PacPymes. Desde el inicio, la voluntad de la Unión Europea era acompañar al gobierno uruguayo, como decía el señor ministro, no importa de qué color fuera, sino potenciar una política país de diversificar el aparato productivo de la economía. Depender menos del sector del sector primario, del sector agrícola, y potenciar áreas, sectores donde haya una ventaja competitiva que de alguna manera permita pues depender menos de las tendencias de los mercados internacionales en materia prima, y sobre todo poder pues volcar todo ese potencial en generar nuevos nichos, aumentar la escala de la producción y poder salir con otras garantías y con nuevos productos que se estaban desarrollando de una manera muy incipiente en este país. En el caso de Ciencias de la Vida, todos ustedes saben mejor que yo que es un área con un gran potencial en este país. El capital humano, que siempre se ha potenciado con fuerza desde la Universidad de la República y desde los centros tecnológicos públicos y privados, es una referencia importante a escala regional, y de alguna manera lo que nos faltaba era pues fundir o fusionar ese mundo académico con el tejido de las pymes, el mundo empresarial de este país, que quizás por diversas causas nunca habían conseguido establecer ese clic. Por eso estamos potenciando desde hace ya varios años, y gracias al emprendimiento de PacPymes y de otros proyectos como es el proyecto PAC, puntos de encuentro, áreas de encuentro donde sectores, en este caso académico, el sector de pymes en un área tan importante como es el área de Ciencias de la Vida, pueda encontrar un punto de encuentro que le permita establecer sinergias, articulaciones empresariales, potenciar una manera diferente de enfocar el negocio de las ciencias de la vida, lo que está aplicada a biotecnología, a fitoterápicos, a productos farmacéuticos, una gran diversidad de subsectores que de alguna manera hasta ahora pues no se había potenciado de la manera que en otros países estaba funcionando con éxito, aún existiendo el capital humano, el potencial humano y empresarial in situ existente en este país. Hoy, con mucho orgullo, y Pablo y la responsable de este trabajo lo va a presentar más en detalle, van a presentar un documento del cual estoy sumamente orgulloso. Creo que es un trabajo muy ambicioso y muy bien hecho. Yo hasta me permitió la frivolidad que me lo dedicaran, porque realmente es un trabajo excelente, y en el cual no solo se produce un mapeo de las empresas con el potencial importante que están asociadas directo o indirectamente al clúster de Ciencias de la Vida, sino que es una carta de presentación al exterior, es una carta de presentación a otros países de cómo está el sector, qué potencial tiene y qué puertas de entrada y agentes socios existen en este país con los que se pueden establecer vínculos en el exterior. Ustedes saben que nosotros también estamos trabajando en el área de I+D aplicado a la competitividad. Hemos trabajado apoyando a la Universidad de la República la puesta en marcha del Centro de Ensayos de Software y del Polo Tecnológico de Pando, y ahora estamos ejecutando la primera operación de apoyo presupuestario en el país, que es una herramienta de desembolso rápido, de acción rápida en el área de competitividad, que se llama Innova Uruguay. Por lo tanto, la apuesta de la Unión Europea es seguir en esta línea de apoyo a sectores dinámicos como es el caso de Ciencias de la Vida, potenciar el despegue de un clúster como este, que dicho sea de paso, es una de las mejores vacunas para las turbulencias financieras y económicas que vivimos en este momento. Yo creo que generar masa crítica, compartir costos y beneficios en un momento como este, es fundamental para no perder pegada y seguir saliendo al exterior con garantías. Y agradecerles su presencia aquí y desearles el mejor de los éxitos a través de este emprendimiento que estamos apoyando. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Esteban. Comenzamos entonces la jornada de hoy. Teníamos como agenda una pequeña apertura, una breve apertura, una puesta a punto de lo que hemos venido realizando hasta el momento, las conclusiones del trabajo de Miriam, para el cual varios de ustedes han sido entrevistados, una propuesta de plan de acción que realizaremos de parte de nuestro programa, y como finalización una presentación de Uruguay Fomenta, que es, digamos, el ámbito que nuclea a todos los programas a donde las empresas pueden acudir para ver en qué se los puede apoyar en este tema de los bionegocios. Y tendremos un espacio para preguntas, para el cual se les van a repartir unas hojas para que vayan escribiendo las preguntas de acuerdo a cada uno de los ponentes, para ser leídas antes del cierre y contestadas. Bueno, no queríamos dejar de definir qué es un clúster para nosotros, para nuevamente reforzar la idea. Bueno, para nosotros se manifiesta como un conjunto de empresas, agentes y organizaciones que inciden en la prestación de un mismo servicio o producto, o comparten una cadena de valor, y que están además geográficamente próximas. Nosotros, a través de PacPymes, ¿qué queremos lograr con la iniciativa Cluster? Es muy importante la generación del marco de confianza, ¿verdad? Si nosotros queremos que las empresas trabajen en forma colectiva, los agentes se tienen que conocer y tienen que confiar unos con otros. Pretendemos también que cada uno de los clústeres tengan una visión compartida, es decir, que se atrevan a pensar qué quieren para el futuro en forma conjunta. Queremos también soluciones colectivas y, con todo esto, facilitar que las empresas del clúster tengan una mejor gestión, profesionalicen su negocio y accedan así de una mejor manera a los mercados internacionales, generando nuevas oportunidades de negocios. ¿Cuál es la metodología propuesta por el programa? Comenzamos con convocar empresas, explicando qué es lo que queríamos. Se comenzó en 2006, todavía no se trataba mucho el tema de los clústeres en nuestro país. Se identificaba el conjunto de actores. Y así íbamos generando un marco de confianza. Ya veremos más adelante cómo íbamos generando el marco, a través de la realización del diagnóstico participativo, por ejemplo. Eran instancias donde la gente se iba conociendo. Después, la idea era la elaboración de una visión colectiva, y de ahí los lineamientos estratégicos que darían al plan de acción para luego ser ejecutado. Bueno, y así comenzamos el proceso. Bueno, digo comenzamos, yo todavía no había ingresado al programa. Pero de agosto a septiembre de 2006 se hizo ese relevamiento y se comenzó a diagramar lo que sería el mapa del clúster, donde vemos que en el centro se dispuso las empresas núcleos que atendían a lo humano, a lo animal, a lo vegetal y al medio ambiente. Y las empresas también se identificaron en esta matriz, donde vemos en las columnas nuevamente los centros, y dentro de en las filas lo que cada una de las empresas realiza. Como ven, esta matriz es un tanto compleja, que ya permitía vislumbrar lo que después iba a suceder. Continuamos con el diagnóstico participativo, donde nos ayudó el ingeniero Jorge Jutronic, chileno, experto en el tema de ciencias de la vida, el cual fue repartido aquí también. Y queríamos remarcar algunas conclusiones del diagnóstico. Son cuatro nada más, pero es importante recalcarlas porque se vuelven a enfatizar nuevamente en el trabajo de Miriam. Y que es un sector en donde la internacionalización tiene algunas dificultades. Hay falta de expertise en el tema de propiedad intelectual. Se nota una ausencia también de ámbitos de intercambio y de cooperación entre las empresas. Y también se denota una dificultad para acceder a insumos extranjeros, probablemente por un tema de masa crítica. Y bueno, continuando con el proceso, ¿qué nos sucedió en un momento? No fue posible esa generación de la visión común, ¿verdad? Analizando por qué no fue posible, si nosotros vemos cuáles son los supuestos que nosotros tenemos para los clústeres y cuál es la realidad de ciencias de la vida, vemos que sí se cumple el tema de la concentración geográfica, están concentradas las empresas en torno a Montevideo, pero vemos que no, de pronto no pertenecen a una misma cadena de valor, sino que tenemos múltiples subsectores dentro de ciencias de la vida, y tampoco generamos una masa crítica dentro de cada subsector, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que por eso no podamos trabajar en forma colectiva con las empresas de ciencias de la vida. Simplemente tuvimos que hacer un cambio en la metodología. ¿Cuál fue el cambio en la metodología? La contratación de un experto sectorial, que fue Miriam, para hacer un análisis de la situación actual de las empresas que habíamos preidentificado en Ciencias de la Vida. Aclaramos que no tiene valor estadístico, sino que fue una entrevista a un conjunto de empresas que por alguna otra razón sí participaban de las actividades que hacíamos en Ciencias de la Vida. Queríamos ver también cuál era su visión de futuro de cada una de las empresas y cuáles eran los cuellos de botella para alcanzar esa visión, cuáles eran sus definiciones estratégicas y cuál era la posibilidad de desarrollar estrategias comunes a pesar de la diversidad. Pero además no nos quedamos ahí. Hicimos también actividades que llamamos de corto plazo, que fueron solicitadas por los propios agentes del clúster que venían y solicitaban. Como por ejemplo hicimos la conferencia de Ana María Sandino, muchos de ustedes participaron, que llamamos del Laboratorio Universitario el éxito de los bionegocios. Ahí también aprovechamos para hacer el lanzamiento de lo que fue luego la ronda de bionegocios. También hicimos la mejora en arte y contenido de la página web, que es www.bionegocios.com.uy. Hicimos también la guía de empresas y organizaciones de ciencias de la vida, la cual fue entregada hoy, mostrada en versión digital y en versión impresa. Tuvimos también una misión académica de finlandeses, aprovechando que venían para Río Negro, como eran especialistas también en el tema de salud. Hicimos un evento en el Polo Tecnológico de Pando, del cual participaron académicos y empresarios. Realizamos también una capacitación en asistencia a ferias internacionales, de la cual tenemos un manual de cómo asistir a ferias, tenemos un checklist para asistir a ferias que está en nuestra página web y puede ser bajado, que lo dictó el señor Eduardo Manresa, en ocasión de preparar la feria hospitalar, pero ya aprovechamos y lo hicimos para todos. Y ahora vienen, creo que lo que es el plato fuerte del día de hoy, que es la presentación de Miriam con sus conclusiones luego de haber realizado entrevistas a empresas e instituciones de ciencias de la vida. Adelante.
Buenos días. Un gusto ver una audiencia tan enorme para una actividad de estas. Continuando con lo que Cecilia decía, queríamos presentar hoy las conclusiones. El trabajo va a estar colgado en la página web de PACPYMES, de lo que fue las entrevistas que hicimos a empresas del sector Ciencias de la Vida y a las instituciones vinculadas. La metodología de trabajo usada fue, en primer lugar, hacer entrevistas a un grupo de 40 empresas del sector Ciencias de la Vida. En segundo lugar, entrevistar organismos de investigación, gubernamentales, financieros, consultores con los que las empresas estuvieran relacionadas. Y como conclusión, desarrollar un plan de una plataforma común. Como Cecilia comentaba, en relación a las empresas, acá no hubo un muestreo estadístico. Fueron las, en realidad fueron 39 empresas que ya estaban vinculadas con el programa PACPYMES en este sector. En las entrevistas a empresas, los temas que tomamos fueron la identificación y principales características de la empresa, las perspectivas en el corto y mediano plazo, el plan estratégico, las estrategias competitivas implementadas, qué estrategia implícita detectábamos en los casos que no había un plan estratégico formal, tomando en cuenta competencia, descripción de su mercado y llegada al mismo, las barreras de entrada y salida al negocio, proveedores, mano de obra, financiamiento, capacitación, relacionamiento con organismos de investigación. ¿Cuáles eran las principales fortalezas y debilidades? Los obstáculos detectados por las empresas para su desarrollo futuro y su posicionamiento ante la asociatividad. Esto no fue una encuesta que las empresas tuvieran que llenar por escrito, hicimos entrevistas que seguían esta guía que acabamos de mencionar. Tomando el mapa de actores que se presentaba en la primera, en la presentación de Cecilia, que se había elaborado por parte del grupo de empresas que ya trabajaba con el programa, veíamos que en el centro estaban los sectores a los cuales esas empresas pertenecían. Esas empresas fueron entrevistadas, así como fueron entrevistadas, están marcados con círculos las instituciones a las cuales nos dirigimos. O sea, fue el núcleo empresarial, las organizaciones de investigación, instituciones educativas y polos tecnológicos, autoridades nacionales, autoridades sanitarias y especialistas en capital de riesgo y empresas de venture capital. Eso lo tuvimos que reacomodar a los efectos de ver en nuestra metodología cómo íbamos a trabajar a los efectos del desarrollo de una plataforma. Entonces, la plataforma, en definitiva, a lo que apuntamos es al desarrollo de bionegocios. Esos bionegocios se dirigen ¿a qué mercados? A la cadena agroindustrial, a la de salud y bienestar humano y a la industria. Y los sectores los reagrupamos de acuerdo a lo que se había visto en el mapa que Cecilia presentó como última diapo, en biotecnología, dispositivos y equipamiento médico, fitoterápicos y medio ambiente. Las empresas entrevistadas en cada sector fueron en biotecnología, estas 15, que no las voy a nombrar, pero fueron 15 empresas de biotecnología en áreas diferentes, ¿no? Dentro de biotecnología tenemos las del agro, algunas que se dirigen a humano. Fitoterápicos, 8 empresas. Dispositivos y equipamiento médico, 6 empresas. Medio ambiente, 5 empresas y 4 en el sector servicios. En forma posterior entrevistamos instituciones, esto no tuvo una guía determinada porque dependía del tipo de institución qué cosas había que preguntarle, y ahí estuvo el Ministerio de Salud Pública, el INEA, Prosperitas Capital Partners, Ingenio, LATU, Emprender, un consultor independiente de PACPYMES, la Dirección de Propiedad Industrial, el Instituto Pasteur y el Polo Tecnológico de Pando. A los efectos de la presentación de hoy, del análisis que hicimos, tomamos como herramienta el diamante de Porter y tratamos de identificar para cada uno de los subsectores que les acabo de mencionar cuáles eran las condiciones para cada uno de los vértices del diamante, o sea, las condiciones de los factores, las condiciones de la demanda, los sectores afines y de apoyo, la estructura de estrategia y rivalidad de las empresas y el gobierno. Realmente el azar en ninguno de los casos fue tomado en cuenta. Y en cada subsector les voy a comenzar diciendo ¿qué cosas escuchábamos? No, esto no es un aporte de la consultoría, es simplemente decirle qué cosas escuchábamos en cada subsector. Biotecnología. Veían esencial la investigación, desarrollo e innovación. Manifestaban un escaso apoyo a la innovación. O sea, esto es un punto de vista de las empresas. Falta de apoyo para la asociación público-privada, falta de reglamentación, en esto hubo un énfasis muy fuerte, ausencia de estrategia país para la internacionalización, escasa asociatividad para incorporación de biotecnología al agro, falta de apoyo para startups, no llega la información de apoyos en tiempo y forma, poco acceso al financiamiento, problemas de abastecimiento de materias primas e insumos, problemas de calidad en los envases nacionales, un buen acceso a mano de obra calificada y un alto costo de la mano de obra no calificada. No son las únicas afirmaciones que escuchamos, pero son las que más se repitieron. Pasando al análisis de cada sector en los vértices del diamante, en factores productivos, en biotecnología, volvemos entonces que manifiestan un buen acceso a recursos humanos especializados, son empresas con una capacidad técnica alta, en las cuales el factor esencial es la investigación, desarrollo e innovación. En cuanto a transferencia de conocimientos específicos, si bien manifiestan las mismas empresas, creen que están insuficientemente relacionadas con organismos de investigación, están muy por encima de la media nacional. El 60% de las empresas entrevistadas tenían relacionamiento con organismos de investigación. Tienen escasez de recursos de capital, debilidad financiera, y hacen un escaso uso del sistema de propiedad intelectual, tanto como para protección o como fuente de conocimiento. En cuanto a condiciones de la demanda, en el caso de los de las empresas que se dedican a agrobiotecnológicos, prevén que pueden crecer con el agro y con la exportación. Las otras empresas, prácticamente todas, manifestaban su posibilidad de crecer exportando. Tenían todas un buen conocimiento del mercado interno. Manifestaban una demanda buena en el exterior, de la que tenían bastante conocimiento, pero que manifestaban en todos los casos que había dificultades fuertes de acceso. Y ven todas como amenaza las empresas de la región, sobre todo las empresas de la región con mayor investigación y desarrollo, mejor organización, compitiendo tanto por el mercado regional como por el nacional. En cuanto a sectores afines y de apoyo, en el tema de proveedores, hay un serio problema en acceso a materias primas e insumos importados. Una cuestión de precios, se está pagando cara la materia prima importada y muchas veces no hay abastecimiento, y eso significa tiempos que no son los adecuados a los efectos de un cumplimiento con el cliente. En industrias relacionadas, los productores de envases, se ve una, manifiestan que hay una mala calidad e incumplimiento, incluso insuficiencia de proveedores. Empresas que tienen certificación, por ejemplo ISO, y que necesitan tres ofertas a los efectos de poder seleccionar un envase, no consiguen, tienen que ir de pronto al único proveedor. Hay falta de mecanismos claros para acceso a los organismos de investigación que permitan una mayor transferencia al sector productivo. Sí se encuentran una amplia oferta de servicios, esto surge de las entrevistas a muchas de las instituciones, Ingenio, Emprender, Polo Tecnológico, Pasteur, la ANI, Prosperitas, pero hay una dificultad percibida por las empresas de acceso a estos servicios. Y hay un escaso desarrollo de proveedores de servicios tecnológicos. En algunos casos las empresas manifestaban que había algunos organismos que no brindaban algún servicio. Cuando entrevistamos a los organismos nos encontramos que realmente no está en el objetivo de pronto un organismo determinado de línea, por ejemplo, dar un determinado servicio, que eso debería desarrollarse un proveedor, ya fuera una empresa privada, un consultor, que prestara el mismo. En cuanto a estructura de la estrategia y rivalidad de las empresas, las estrategias que vimos fueron de diferenciación y alguna de diversificación. Hay una falta de institucionalidad gremial que las respalde, que les permitiría un mejor trato con los reguladores, el desarrollo de una imagen país facilitadora para salir al exterior, una mayor generación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y mejor acceso a la información. Encontramos alguna asociatividad en biotecnología para el agro, tanto para exportar como para el desarrollo de investigación, desarrollo e innovación. En cuanto a lo que las empresas perciben del gobierno, incremento del costo país, problemas regulatorios, problemas de normativa, burocracia. El Ministerio de Salud Pública, que fue entrevistado, reconoce los problemas de carencia y comunicación, pero está en vías de reestructura y en creación de un departamento de apoyo a empresas. Por parte del Ministerio se enfatiza la necesidad de protección al usuario y seriedad como respaldo a la calidad país. O sea, tenemos sí la visión de la empresa de burocracia y de demoras en el Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, la otra campana, el Ministerio de Salud Pública, manifiesta que no puede tampoco tener reglamentaciones absolutamente laxas que llevaran a que la imagen país se viera deteriorada por poca exigencia y de protección al usuario. Un punto acá creo que bien interesante es ver cómo se logra el balance, ¿no? Se entrevistó a Línea, que tiene líneas de investigación a nivel nacional desde la estación Las Brujas. Tiene una capacidad propia en biotecnología en cada estación experimental para llevar al terreno las investigaciones, y las líneas de investigación son discutidas en los consejos regionales en los que participan los productores. Encontramos en el Ministerio de Ganadería que hay sectores con inadecuada infraestructura para aplicación de las normativas, y efectivamente hay un escaso apoyo a la internacionalización, a la asociación público-privada y a la investigación, desarrollo e innovación. Pasamos ahora al sector de los fitoterápicos. También acá, ¿cuáles fueron los planteos que más se repitieron? Necesidad de investigación, desarrollo e innovación permanente. Manifiestan en todos los casos un buen relacionamiento con la academia. Tienen un desarrollo asociativo interesante, la creación del grupo FITO, FITO Uruguay, con apoyo del FOMIN, del FAE de ONUDI y con un importante involucramiento de Fundasol y del Polo Tecnológico de Pando. Falta de normativa y reglamentación, problemáticas con envases, problemática con proveedores de materias primas importadas, alto costo de mano de obra no especializada en dólares, problemas en gestión, falta de apoyo a la internacionalización, falta de apoyo a la I+D, discontinuidad. Condiciones de los factores en fitoterápicos, factores productivos, manifiestan un buen acceso a mano de obra capacitada. Esto se repite en todos los sectores. Hay una capacidad técnica instalada bien interesante. Insuficiente investigación y desarrollo, por más que tienen un buen relacionamiento con la academia, las empresas del sector manifiestan que su desarrollo en I+D es insuficiente. Hay debilidad financiera por insuficientes recursos de capital, insuficiente formación gerencial y poco uso del sistema propio intelectual. Condiciones de la demanda. Se percibe una demanda en el exterior muy auspiciosa para productos naturales, pero muy exigente, que lleva a la necesidad de lo que mencionábamos de mayor I+D. La necesidad de una buena calidad de los productos para acceso al mercado externo. Se ha creado una asociatividad para exportar. Perciben una posibilidad de crecimiento en el mercado interno y amenaza de competencia regional. En sectores afines y de apoyo, También en este sector encontramos que en cuanto a proveedores, hay fuertes problemas con proveedores de envases y hay problemas con abastecimiento de materias primas importadas. En industrias relacionadas se destaca lo que ya comentábamos de la relación entre las empresas del sector, Grupo Fitur Uruguay, y en este momento ya se está trabajando en el fortalecimiento gremial y en el desarrollo de acciones conjuntas, por ejemplo, en buenas prácticas de manufactura. En cuanto a los organismos de investigación, hay un buen relacionamiento y esto es para todas, la amplia oferta de servicios, pero la dificultad percibida por las empresas de acceso a los mismos. ¿Cómo se relacionan las empresas? Hay una estrategia de diferenciación por producto natural, fuerte asociatividad para la exportación. Hay un comienzo de asociatividad para producción y un comienzo de asociatividad para investigación, desarrollo e innovación. Ya se comenzaron acciones para profundizar la asociatividad y para fortalecer la gremiación. ¿Qué se percibe por parte de lo que tiene que ver el gobierno en fitoterápicos? Un incremento del costo país. También acá hay un problema de normativa y de reglamentación. Hay una ley que no está terminada de aprobar, que no se ha aprobado. Burocracia. Escaso apoyo para la internacionalización, escaso apoyo para la investigación y desarrollo, y también en la medida que están relacionados con el Ministerio de Salud Pública, lo mismo que comentábamos para biotecnología, que el Ministerio reconoce los problemas de carencias y comunicación y que está en vías de reestructura el departamento que controlaría también el área de fitoterápicos. El siguiente sector, que era equipos y dispositivos médicos, los planteos escuchados se repiten bastante. La investigación, desarrollo e innovación es el centro del negocio. Buenas posibilidades en el mercado externo. Perciben un crecimiento que está ligado al cambio tecnológico. Hay políticas de mejora continua instaladas en las empresas. Manifiestan problema con normativa y con falta de reglamentación, problemas de normativa, esto en general, y en especial una de las empresas, falta de reglamentación para entrar al país, equipos a ser reparados. Obviamente cuando se trata de exportadores de equipos, la necesidad de que el equipo vuelva para una reparación es obvia y esto le trae a la empresa en particular que lo manifestó problemas fuertes, también por falta de normativa aduanera. Y no sirven soluciones que impliquen demoras, el tiempo es un factor esencial. Hay problemas de abastecimiento en precio y calidad de materias primas importadas. Destacan la importancia de una red de proveedores estables y en general estas empresas han logrado una red de proveedores estables, inclusive manifestando que estaban dispuestos a pagar un mayor precio con tal de mantener la red. Hay problemas en acceso al crédito, falta de acceso a información tecnológica, una necesidad de capacitación permanente del personal, buena calidad de mano de obra calificada y altos salarios en dólares. En cuanto a condiciones de los factores, uno de los temas que se destacó mucho fue el problema de acceso a mano de obra técnica, no ya la profesional sino técnica, obreros especializados, no existen en el país, o lo que va quedando es escasísimo. Hay muy buena calidad de la mano de obra calificada, acá nos referimos ya a los no a obreros especializados sino a técnicos. Son empresas con una alta capacidad técnica, donde el factor clave es la investigación y desarrollo que la consideran insuficiente. También hay poco uso del sistema de propiedad intelectual, hay escasez de recursos de capital y debilidad financiera y debilidad en la gestión empresarial. En cuanto a la demanda, la competencia nacional, cuando existe, es conocida. Hay competencia internacional variada. La más fuerte es la regional. Son empresas que tienen una flexibilidad grande ante cambios en la demanda. es muy relevante acá destacar la continuidad en la oferta de equipos y en el mantenimiento de los equipos. La calidad es adecuada a la demanda tanto interna como la del exterior. Perciben una posibilidad de crecimiento a través de la exportación. Hay una demanda poco clara por parte del Estado uruguayo. Hay poco control de calidad por parte del Estado de los equipos importados. Se compran equipos sin respaldo. La barrera más fuerte de entrada al negocio es conocimiento y capital. Y, por otra parte, falta capacitación en los usuarios para el manejo de los equipos, lo cual también es muchas veces, obviamente, una barrera para la venta y para el buen uso. En sectores afines y de apoyo, lo que se comentaba entre las cosas que habían manifestado en proveedores, una red de proveedores estable, aunque tengan que pagar más el insumo, el relacionamiento con los organismos de investigación, todas las empresas tenían relacionamiento con los organismos de investigación, y hay una amplia oferta de servicios, pero las empresas perciben dificultad de acceso a los mismos. En cuanto a estructura de estrategia y revalida de las empresas, estrategia de diferenciación en equipos por diseño y funcionalidad, tratan de lograr un balance entre calidad y costo según el mercado al cual se dirigen. Hay algún caso de asociatividad en producción con empresas de la región y una escasa asociatividad con nacionales, aunque se admite la necesidad de asociarse para compras, exportación y para fabricación de partes. En cuanto al gobierno, nuevamente incremento del costo país, burocracia, controles duplicados y en algún caso triplicados, incumplimiento del porcentaje para empresas nacionales por parte del Estado, o sea, hay una normativa por la cual el Estado uruguayo tiene que dar un porcentaje de prioridad a empresas que venden nacionales, no se cumple necesariamente, y eso se adjudica normalmente al desconocimiento del Estado de cuál es la oferta nacional, desconocimiento por parte del Estado, debido a una ausencia de especialización en el Estado en cuanto a la gente que hace las compras. Se usan profesionales, pero son generalistas. Acá les nuevamente repetimos la falta de reglamentación para entrada al país de equipos a ser reparados, falta de normativa aduanera y que no sirven las soluciones que impliquen demoras. Y llegando al cuarto y último sector, medio ambiente, ¿cuáles fueron los planteos escuchados? La necesidad de que el país tenga un nivel de procesamiento de residuos que le permita a la industria instalada y a la que se quiera captar una alternativa de gestión adecuada desde ese punto de vista. La industria y los grandes espacios recién están tomando conciencia de la necesidad de gestión de residuos, y en el país, como cosa general, no hay una conciencia ambiental. Hay problemas de ausencia de normativa y reglamentación. La falta de normativa lleva a la pérdida de imagen país. Existen vertederos clandestinos donde se disponen residuos que no cumplen normativas, o sea, hay una competencia desleal. Hay una necesidad de personal trabajando bajo normativa estricta de seguridad y falta de acceso al crédito. Yendo al análisis por los vértices del diamante, tenemos en factores productivos, hay un buen acceso a mano de obra calificada. Hay problemas de acceso a mano de obra no calificada. Acá ya no estamos hablando de la técnica que hablábamos en dispositivos y equipos médicos, sino la no calificada, por muchas veces por falta de responsabilidad. Es bastante difícil en este momento encontrar mano de obra no calificada responsable. Hay escasez de recursos de capital, lo cual lleva a debilidad financiera. El conocimiento y la investigación y desarrollo son factores claves. Está en construcción el primer vertedero industrial privado del país, esto lo pongo como infraestructura, que en los otros casos no se había tomado en cuenta, y conocimientos de logística imprescindibles para llevar a cabo este tipo de negocios. En cuanto a condiciones de la demanda, hay un buen conocimiento de las competencias. En algunos casos las empresas son monopolios, concesiones y monopolios en su zona de actuación. Se percibe una demanda con un techo en residuos hospitalarios pero una enorme demanda potencial en residuos en general. Se percibe por parte de las empresas una posibilidad de crecimiento en base a una normativa que se espera sea se resuelva pronto, y hay una buena calidad de los productos ofrecidos. En sectores afines y de apoyo, las empresas que disponen residuos peligrosos tienen contratos con proveedores del exterior de servicios especializados. En cuanto a proveedores en general, hay un buen servicio de laboratorios ambientales nacional y hay inexistencia o escasez de proveedores, y esto limita bastante a las empresas, en la disponibilidad de volquetas especiales, tanques certificados, seguros medioambientales, transporte terrestre autorizado y transporte internacional habilitado. Hay un buen relacionamiento en la totalidad de las empresas con organismos de investigación y, nuevamente, una amplia oferta de servicios para la cual perciben dificultad de acceso. Como compiten las empresas por diferenciación, están comenzando actividades asociativas. Parte de las empresas tienen monopolios regionales, hay un incipiente desarrollo gremial y se destacaba el tema de la clandestinidad. En cuanto al gobierno, destacamos nuevamente la inexistencia de normativa ambiental, hay proyecto de ley en el Parlamento, burocracia, falta de educación de ciertos sectores del Estado que se deben involucrar en el tema, por ejemplo aduanas, inadecuada disposición final de los residuos, usina de Felipe Cardoso, vertedero municipal, y califican al Estado como comprador como deficiente. Bueno, acá hicimos un resumen general del que me lo hicieron poner de los cuatro vértices, qué cosas sacamos en común para los cuatro sectores, ¿no? Y bueno, en condiciones de los factores, capacidad técnica, mano de obra calificada, buen acceso, insuficiente investigación y desarrollo, debilidad financiera, poco acceso al crédito, mano de obra no calificada, falta de responsabilidad y es cara, mano de obra en oficios inexistente, debilidad gerencial y debilidad en propiedad intelectual. En condiciones de la demanda, pasando al vértice azul, un crecimiento ligado al agro, a la exportación y al mercado interno, calidad de los productos, problemas de acceso a mercados internacionales, comienzo de asociatividad para exportar y de la demanda del Estado con problemas. Pasando a sectores afines y de apoyo, el vértice amarillo, o ¿eso qué color es? El inferior. Los problemas de hay problemas de acceso a materias primas e insumos importados, tiempos y costos, un problemática con la industria nacional de envases, insuficiente relación con los organismos de I+D, transferencia escasa, y bueno, esto no corresponde acá a asociatividad para exportar. En cuanto a estructura de la estrategia y rivalidad de empresas, destacábamos la diferenciación, nuevamente la asociatividad para exportar, la asociatividad incipiente en investigación y desarrollo y algo en producción, escasa masa empresarial y falta de agremiación. No, faltaba el gobierno. Y en cuanto al gobierno, los factores que se repiten son casi todos: la falta de normativa y reglamentación, burocracia, costo país, falta de apoyo a la internacionalización, falta de apoyo a la I+D, la información que no llega en tiempo y forma, e incumplimiento de normas de compras por parte del Estado. Y, bueno, en base a lo desarrollado y tomando distintas áreas, se hizo una propuesta de una serie de acciones que se podían llevar a cabo para fortalecer la plataforma que mencionábamos para el desarrollo de bionegocios. De estas acciones que se proponen, el programa después priorizó junto con la gente con las empresas que conforman el clúster y seleccionó algunas, pero las vamos acá a mencionar a todas las acciones propuestas. En el entorno, en cuanto a regulaciones, pensábamos en capacitar gestores, En cuanto a falta o inadecuada aplicación de normativa, se proponía un estudio del costo de la ineficiencia que permitiera de pronto que las empresas pudieran negociar con los organismos reguladores con mayor mayor capacidad de mostrarles cuál era el efecto de sus demoras y de sus dilaciones, ¿no? En cuanto a formación de oficiales técnicos, definir los puestos críticos y un análisis de la oferta y de la demanda. Como área dentro del fortalecimiento de la masa empresarial, el área comercial, financiera, administrativa e internacionalización, proponíamos capacitar a empresarios y funcionarios. En comercio exterior, apoyo a misiones comerciales. En acceso al crédito, mayor capacitación y mayor información. En cuanto a incremento de la masa empresarial, en apoyo al surgimiento de startups, tesis de estudiantes de maestría en desarrollos empresariales en el sector, en apoyo al surgimiento de empresas de servicios tecnológicos, identificación de servicios tecnológicos que no brinda el sector público y que podrían darse por parte de consultores o empresas privadas. En cuanto a apoyo a los procesos de innovación, servicios de vigilancia tecnológica, creación de unidades específicas con este fin, en acceso a fondos concursables, información de fondos concursables a las empresas, apoyo para acceder a los mismos, en formación de redes, identificación de problemas, soluciones en otros puntos geográficos e identificación de socios. En desarrollo de conocimientos, de los resultados de vigilancia tecnológica surgen temas a ser investigados. No solamente eso, ¿no? Pero este era bastante obvio. Y en cuanto a incorporación de conocimiento a la cadena agroindustrial exportadora, conexión de empresas de sectores con tecnologías maduras con empresas de biotecnología. Y en desarrollo de proveedores, que vimos que se repetía el problema tanto con proveedores nacionales como del exterior, en nacionales hacer conocer a los proveedores nacionales las necesidades de las empresas del clúster, y en asociación para compras en el exterior, un mapeo de líneas de productos que se compran por parte de diferentes empresas u orígenes comunes en productos diferentes. Bueno, ahora continuamos.